Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, hola. Desde Santo Domingo de la Calzada, este programa intenta tomarle el pulso a esta España hermosa que se derrama en mil colores, en mil variantes, con muchísima riqueza cultural en todas partes y que en La Rioja verdaderamente tiene un punto verdaderamente fascinante. Estamos contentos en esta catedral llena de gallos y gallinas, donde cantó la gallina después de asada y que constituye el único templo del mundo donde hay corral, que tiene su gracia la cosa. Bueno, vamos a poner la mirada en Navarra, que hoy protagoniza buena parte de la actualidad nacional con una magna manifestación a las 6 de la tarde en defensa de la bandera de Navarra. Una circunstancia extraña, ¿verdad? ¿Cómo tiene que salir una autonomía en defensa de sus signos? Bueno, pues porque existe una característica del nacionalismo bien inquietante y propia de posturas no muy democráticas, que es la expansión nacional. Es una expansión que empieza con influencias culturales y que termina después con datos políticos. Se está produciendo en muchos lugares. Por ejemplo, la percibe toda la comunidad levantina de Valencia por presión desde Cataluña. La está percibiendo toda la zona balear y incluso la franja de Aragón en lo que se refiere al nacionalismo catalán. En lo que al nacionalismo vasco se refiere, este expansionismo va muy directamente dirigido hacia Navarra porque existe una disposición constitucional que permitiría eventualmente la adhesión de Navarra por el País Vasco. La paradoja es que mientras el gobierno tripartito presidido por Uxue Barcos va en esta dirección, realmente el sentir de la población va en otro. Y me llama la atención que los dirigentes no tengan en cuenta los sentimientos mayoritarios. Don Ricardo Gelbenzu es uno de los impulsores de la plataforma Defendamos la Bandera de Navarra. Don Ricardo, buenos días.
Días, me puedes tutear, Cristina, que soy oyente tuyo habitual.
Fenomenal, pues si eres ya de los fin de semaneros,
sí.
Vamos a tutearnos. Cuéntanos lo primero, dónde se da la cita y cuál es el lema de la convocatoria.
Pues mira, a las 6 de la tarde, en frente del Parlamento de Navarra, nos juntamos y iremos en manifestación hasta el Palacio de Navarra, pero la fachada de Carlos III. Y allí salimos sobre un estrado, un pequeño acto, y bueno, esperamos a mucha gente. O sea, que esto parece que está funcionando mejor de lo que pensábamos inicialmente.
Claro, realmente hay quien podría decir, bueno, ¿y qué más da que la Ikurriña ondee? ¿Cuál es el motivo profundo de la concentración?
No, el motivo profundo es que hasta ahora teníamos una ley de símbolo que protegía los símbolos institucionales de Navarra. De tal manera que, como en algunos ayuntamientos de la zona donde domina más el nacionalismo ponían y querían poner la Ikurriña, con la ley de símbolos este tema estaba cerrado. No se podía poner la Ikurriña. Nosotros no negamos que haya gente que ponga su corazón o su sentimiento en la Ikurriña y se lo ponga en casa o en su balcón. Pero en las instituciones navarras no puede haber, porque eso significa que para nosotros lo vasco de Navarra está bajo nuestra bandera roja, no sobre la Ikurriña, que es de la comunidad vecina. Eso solo lo tienen los que tienen una estrategia nacionalista de desaparición de Navarra. Y eso, por eso nos hemos negado.
Es el dato que me interesa. ¿Vosotros estáis notando en este sentido un avance de la presión cultural o institucional hacia la vasquización de Navarra?
Pues es enorme, es enorme. Mirar, en Navarra habitualmente usan el euskera el 15% de la población. El 85% de la población estamos encantados lo que era romance navarro, romance castellano o español, que es nuestro idioma. Entonces hay como una especie de forzar en un euskomatrix una realidad vasca de Navarra que es exagerada. Entonces ellos están potenciando la lengua de forma exageradamente, porque la administración, como no sepa euskera, tienes muy difícil de entrar, y luego, aunque es una especie de Euskomatrix y Escoguay y todo a una apariencia vasca, que es la realidad, todos estamos en castellano fantásticamente la convivencia diaria en Navarra, y ahora después están con los símbolos, para que llenen de curriñas los sitios oficiales, y después vendrá la territorialidad. O sea, ahora no plantean la incorporación porque lo tienen perdido de goleada, el 75% está en contra, pero estos son unos pelmas y van a ir a 20 años más, y nosotros no vamos a permitir que flojee nuestra bandera metiéndonos la curriña por detrás.
La verdad es que hay detalles muy, muy graves. El hecho de que, por ejemplo, se subvencionen algunos aspectos de la escuela específicamente a las personas que prefieran el vasco para sus hijos. ¿Es una evidente discriminación?
Bueno, es que, vamos a ver, dijeron a bombo y platillo que iban a llevar el euskera a la Ribera, y en Tudela solo se apuntaron 3 niños. Es que no responde a una realidad social. Es que es la realidad. Entonces agrupan a chicos que quieren euskera de distintos pueblos de la Ribera y les pagan el transporte y la comida, cuando empiezan a poner dificultades para tener el idioma inglés, ¿no? Con los planes, el PAI que llamamos, plan de empuje, ¿no? Del inglés y hacer bilingües las escuelas. Entonces, bueno, es gente que si no tuviesen la subvención se quedarían paralizados, ¿no? Porque el euskera es un idioma maravilloso y nos parece muy bien que se hable, y claro que es nuestro, pero de ahí a potenciarlo como una máquina de crear independentistas y una máquina de colocarse ellos, pues hay un abismo, ¿no?
Es que es ciertamente llamativo y muy agresivo, la verdad, me lo parece. ¿Qué bondades atribuye el gobierno de Uchue Barcos a una eventual anexión al País Vasco?
No, ellos no lo plantean en este momento, porque no están locos, no lo plantean, son más civilinos, tratan de ir ganando voluntades, y qué más da, es nuestro, repetémoslo, y entonces van pueblo a pueblo, zona por zona, diciendo que hay necesidad de euskera, y entonces, ¿qué pasa? Pues que el secretario del ayuntamiento tiene que saber euskera, el jardinero tiene que saber euskera, y van desplazando a un montón de gente.
Bueno, de hecho, ahora mismo para acceder a un puesto funcionarial se valora de forma específica el manejo del euskera, de tal modo que quien no lo domina está preterido.
No, sobre todo, antes también había, porque hay zonas que es lógico, todo tiene sentido común. En Elizondo será bueno que los funcionarios sepan euskera, es el idioma natural de la mayoría de ellos, pero lo que no puede ser es que ellos han doblado la puntuación del baremo desde que están. Con lo que entonces no hace falta ser buen médico, lo que hace falta es saber bien euskera. Es un despropósito. Y una tras otra van ahí. Entonces ellos no plantean ahora la incorporación o no, no son tan tontos, son gente inteligente, hombre. Ellos van paso a paso, pasito a pasito, ganando posiciones. Y llega un momento en que dices, oye, hasta aquí, ahora iban a venir todas las fiestas San Fermín y van a ponerlo a curriña, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros ya, unos cuanta gente de la sociedad civil, dijimos, hasta aquí hemos llegado. Salimos al ruedo y hemos tenido una alegría, una adhesión de muchísimas sociedades civiles, de partidos políticos, todos los constitucionalistas, en fin, estamos gratamente sorprendidos por la respuesta y esperemos que sea masiva esta tarde.
Pues lo creo realmente y me parece muy bien que se reaccione a tiempo. Hemos asistido verdaderamente estupefactos a la infiltración con interpretaciones históricas torticeras y composiciones culturales pseudoimpuestas en Cataluña, en progresivamente en Valencia, en Baleares, y ciertamente que las sociedades reaccionen a tiempo es muy alentador. Don Ricardo Albenzu es uno de los impulsores de la plataforma Defendamos la Bandera. A las 6 de la tarde es la cita en Pamplona. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina. Un abrazo.
Un saludo. Buenos días.
Hasta luego. Adiós.